a Javiera y los Imposibles, Vivir Así, Morir de Amor.
Javiera Parra, gran cantante chilena, en la parte de esta canción, que fue un clásico Camilo VI, dice: soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Y algo de eso hay en la novela Ciertos Chicos, que es la nueva novela de Alberto Fuguet. Es la primera novela en 8 años y es Alberto Fuguet, recién llegado de Chile, nuestro invitado de esta tarde. Un aplauso para él, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Así como lo ven.
Hola, Mariano, gran pase, es lindo, eso es muy de radio, ahí muy
va,
pop.
Ahí va.
O sea, bueno, yo con esto ya me puedo ir. O sea,
bueno, gracias, estuvo aquí Alberto Fuguet.
O sea, con eso hablamos de pop y no, ¿para qué seguir? Eso es pop el condensado.
Fuguet, me has hecho
de compararte con Camilo VI, ¿qué más?
Nah, eso es demasiado.
Sí, sí, sí.
Es un montón.
Es un montón. Yo creo que mucho más de lo que uno cree. Bueno, aunque hay gente que cree que es un insulto, pero yo creo
no,
que
no, no, la gente no, acá no, acá no,
ah,
acá
bueno,
no.
Entonces, por eso estoy acá, entonces, sí.
Bueno, en esta novela, Alberto Fuguet, que me has hecho transpirar, porque la traté de avanzar lo máximo posible, pero debo reconocer que no la terminé. Pero
mejor,
sí,
así va de a poco. Yo creo que hay que leer las novelas, tienen que ser igual, como series.
Vuela, vuela, cierto, chicos.
Pero sí creo que uno puede pararla. Ya creo que la idea de leer un libro de una no es necesario. Te va acompañando.
Tiene mucho que ver que estés aquí en una radio, porque la radio es uno de los vectores de esta novela, Ciertos Chicos, que es la historia de, ahora me vas a contar vos mejor, la historia de dos chicos justamente, década del 80, Pinochet, los chicos empezando a descubrir la vida, la universidad, la sexualidad, la radio, el rock, el pop, y las ganas de comerse el mundo de un bocado, ¿no?
Y a ellos también.
Y a ellos, sí, y sí, entre
sí,
ellos.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que es más fácil comerse el mundo, que en esa época era más fácil comerse el mundo, que tampoco era muy fácil, y comerse el pop, y después tercero ellos.
Ciertos Chicos, uno es Tomás.
Así es.
Y el otro,
Clemente, que tiene el nombre de una calle, Clemente Fabres.
Sí, que de alguna manera Clemente puede...
Que aquí es como equivalente a llamarse como Bartolomé Ortiz o Hipólito Yrigoyen, es como un nombre que sería como muy...
Muy calle.
Sí, como ¿por qué te llamas así? ¿Eres realmente pariente?
Sí, 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 sí. Y de alguna manera tu vida, tu propia vida se identifica un poco con la de Clemente o no, o hasta ahí.
Bueno, lo que sí, yo tomé una decisión de que yo en general, mis libros y mis películas también, yo tengo un solo protagonista, por lo tanto buena parte de las obsesiones, cosas personales se van ahí. Aquí una de las decisiones radicales antes de partir era que fueran dos, o sea, no apostar por dos y no por uno, por lo tanto hay algo de los dos y me permitió tener mucho más ficción. O sea, yo siento que este libro es mucho más ficticio, pero por eso mismo es más personal, porque puedo inventar cosas que a lo mejor no viví, que no... Entonces tengo cosas de Tomás y de Clemente, aunque biográficamente, y en muchas neuras más, tengo cosas de Clemente claramente. Yo estudié periodismo, viví en el exterior, pero...
Como Clemente.
Claro, pero no viví en Inglaterra, entonces también me permitió mentir como yo siento que nunca había mentido.
Pero lo que es, claramente me parece que gran parte del clima que respira la novela en cuanto a el tiempo, ¿no? Los ochentas, la radio, ciertos programas de radio, ciertas músicas, la dictadura de Pinochet, todo eso vos lo viviste más o menos a la misma edad que los personajes.
Sí, sí, eso sí.
Vos sos
del
63.
Sí, sí. O sea, yo sentía que nunca había escrito una novela universitaria y después me di cuenta por qué. Porque, claro, me parecía que escribir de la dictadura, no sabía cómo escribirla, porque me parecía que era inmediatamente hacer una novela oscura, una novela política, con Pinochet al centro. Me parecía que Pinochet no merece una novela. Entonces era como, ¿cómo sacarlo de la ecuación? Y no por eso ser negacionista, como se dice ahora. Y esto es más políticamente correcto. Yo, de verdad, recuerdo la dictadura a color.
Mira vos.
Ciertos Chicos remite a jóvenes progresistas en la época de Pinochet. O...
Es una buena pregunta. Claramente son chicos distintos que tienen que ver con... Son como más sensibles, son gente muy interesada en el pop, en lo mediático. O sea, gente que consume radio, consume diario, que quieren estar al tanto de todo.
Cuando había radios y cuando había diarios.
Sí, aunque yo creo que la radio que yo inventé no existía. Yo creo que mi teoría es que si hubiera existido esa radio, Pinochet hubiera caído antes. A mí me parece que el rock sí es capaz de derrocar dictadura y es capaz de hacer
subversión. ¿Crees eso?
Me gustaría pensar que sí, ¿no? Y no vas a hacerme cambiar a mí. Por si quieres podemos debatir. Es como, ¿cómo te fue en Argentina? Bien, me fui mal. Ya no creo en la radio, en el poder del pop. Sí, yo creo, de verdad creo. Y si no, me voy a ir a la tumba discreyéndolo. Sí, 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 sí. Pero sí, yo creo que son progres. Ellos se consideran progres. Pero el problema que los dos tienen, que en la universidad hay una izquierda muy dura que les parece quizás demasiado progre, o sea, les parece muy liberales. Bueno, le asusta todo lo que es
Alberto
cultura
Fuguet,
pop hollywoodense, claro, o no sé, inglesa.
El que te preguntó, Jorge Alperín, es un periodista de vieja data, cultural, y él ha entrevistado a García Márquez,
a todos.
Bueno, y Alberto Fuguet patentó una frase muy irónica, muy cínica, que es Mac Hondo, uh-huh, que es una suerte de
McDonald's de Macondo.
De García Márquez, ¿no? El lugar mítico de García Márquez, donde sitúa gran parte de sus novelas. Vos sos bastante crítico, digamos, de esa mirada sobre Latinoamérica que tiene que ver con lo que fue el realismo mágico.
Es raro, Mariano, ya menos. He madurado un poco. O sea, de alguna manera estoy de acuerdo con el gesto, y de verdad yo siento que este libro yo aprendí mucho de García Márquez.
¡Epa!
O sea, traté de ver cómo lo hizo, y dije, voy a ver si lo puedo hacer, pero en clave pop. Que en el fondo lo que García Márquez hace es, voy a mirar para atrás y voy a contarte la historia que yo quiero contarte. O sea, así es como yo veo la historia de Colombia. Y yo siento que eso es, yo nunca había pensado así de García Márquez. Yo sentía que él me decía, tú tienes que escribir como yo, tú tienes que imitarme, tú tienes que ser como Isabel Allende, y para conquistar...
La gente tiene que volar, tiene que haber caimanes.
Exacto. Pero al final yo creo que realmente lo que más importa de García Márquez es la prosa y su forma de mezclar la historia con H mayúscula con la historia de H minúscula. O sea, en el fondo, al final, porque al final le va contando la historia de Colombia y uno recuerda mucho más los personajes. O sea, no es realmente es la historia de Colombia, pero no importa tanto la historia de Colombia, sino los personajes de la familia Buendía. Y yo creo que es un poco lo que quise hacer acá. O sea, que Pinochet no fuera tan importante, fuera más importante Clemente y Tomás, pero no por eso están viviendo en un lugar que no existe, digamos.
Alberto Fuguet, aquí en Flores Negras, te hace una pregunta muy amplia. Sí, sí. Muy amplia. Háblame de Chile, digamos. Nosotros, creo que la Argentina es un país muy singular por muchos motivos, uh-huh, pero Chile también tiene algo, siendo de una escala más pequeña, tiene algo, por ejemplo, fue la primera izquierda que llegó al poder por elecciones, sí, y después tuvo una dictadura tremenda, uh-huh, que fue la de Pinochet, que después ganó elecciones.
Y que se imitó mucho. Todo se ha imitado.
Es más, hubo un Chile República Soviet en los años 30.
Y a su vez también es una tierra de muchísimos poetas, mujeres, hombres. Es realmente un país muy curioso.
Claro, yo lo considero freak, o sea, en el sentido es una anomalía, sí. Lo que sí es verdad que parece que Chile tiene algo, quizás porque antiguamente era insular, yo creo que ya no lo es, pero sí tiene algo como de... es bueno para hacer experimentos, y la gente como que le gusta experimentar. Después se arrepienten de los experimentos. ¿Ah? Como yo creo que es muy loco que tengamos un presidente tan joven, ¿ah?, y tan progresista. No sé si el país ahora está totalmente de acuerdo, pero claramente fue, nunca nadie ha sido elegido con tantos votos, porque a Chile le gusta experimentar. Es como un país hetero curioso, ¿eh? O sea, en el sentido como, vámonos con Allende. Después como, yo soy la idea, que un poco lo que yo insinúo en el libro, que claramente Pinochet fue un dictador muy atroz, ¿eh? Pero mi impresión es que se quedó más tiempo porque mucha gente también lo apoyó, ¿eh? Sí, sí. Y efectivamente hubo una revolución ahí neoliberal que la gente la imitó y le gustó. Y después efectivamente hubo un paso a la democracia distinto, donde no se juzgó a todo el mundo. Y era raro, pero al final, entre comillas, resultó. Y después como que Chile ha sido experimentos para todos, ¿eh? Después casi tuvimos una constitución que hubiera sido la más loca del mundo. Al final no resultó. Pero a mí, como escritor, más que como ciudadano también, pero como escritor, a mí me parece divertido ser de Chile.
¿Qué tiene tu libro de literatura chilena, eminentemente chilena? ¿Qué reconoces de los rasgos de tus contemporáneos, de tus... compañeros.
Wow, no estaba preparado. Supongo, yo siento que es súper chileno. O sea, me parece que es un libro político, es un libro que se niega a aceptar. Yo creo que lo que propone el libro, es que la historia no es en blanco y negro. O sea, que efectivamente una dictadura pudo haber sido a color, que también la gente baila y tiene novios y... También se niega el libro a aceptar héroes y víctimas. O sea, aquí el libro es bastante crudo con todo el mundo. O sea, como que aquí no hay ni buenos ni malos, son todos malos. O todos están un poco complotados. Esto es como de pueblo chico, ¿eh? A mí me gustaría pensar que es re chileno, no lo había pensado, ¿eh? Y por eso ojalá que sea re universal. O sea, yo he aprendido mucho de Manuel Puig, y lo que yo aprendí mucho
eso
de Manuel
Puig,
que yo lo admiro mucho, es que era re argentino, y así todo no molestaba. ¿Me explico?
Bueno,
porque cuando algo es tan re, dice, no entendí nada, que sí, están hablando.
Yo sabía de tu amor por Manuel Puig, y no es casual, creo yo. Vos sos cineasta, además, a la par de tu...
He intentado hacer algunas películas.
Sí. Trabajo como escritor. Y Manuel Puig ha sido muy adaptado al cine. Y él mismo escribía pensando mucho en el cine. Uh-huh. En ese sentido, me parece que hay muchos links entre tu narrativa y...
Bueno,
Manuel
muchas
Puig.
Gracias, muchas gracias. Es un honor. Para mí, yo cuando leí Manuel Puig, yo primera vez sentí que yo podía tener tenía un entre padre, hermano. O sea, había alguien que me entendía. Lo que no entendía era Greta Garbo, no sabía mucho quién era Rita Hayworth. La verdad es que no sabía probablemente quién era Rita Hayworth, ya sabía más quién era Farrah Fawcett, ¿eh? O la gente de mi época. Pero cuando yo entendí que Puig lo que estaba haciendo era usar la gente famosa de su época, dije, ah, esto se puede hacer con la gente de mi época. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Y a mí me pareció muy valiente que un argentino publicara un libro llamado The Buenos Aires Affair, que hay un capítulo llamado así. ¿Ah? Como bueno, diciendo, a mí me atacaban en los 90 porque escribí como palabra en inglés. Puig tituló un libro que, ¿cómo se pronuncia ese libro? ¿Es Buenos Aires Affair? ¿The Buenos Aires Affair? ¿Ah? O Betrayed by Rita Hayworth, ¿cómo se llama el libro? La traición de Rita Hayworth. Sí. Yo no me atrevería a publicar un libro llamado La venganza de Stallone o el asesinato de Kate Winslet, de Julia Roberts, o de Kate Winslet. En ese sentido, sí, yo creo que uno tiene que respetar a sus héroes, y me parece que Puig ha abierto con puertas, ni siquiera puertas, ¿eh? Ha dejado que ríos del pop fluyeran.
Lo que pasa es que Puig es más pueblerino que vos sos más urbano, ¿no?
Sí, pero también hizo una supernovela de Nueva York, y me parece que al final todo el mundo es pueblerino, ¿no? O sea, si uno vive en una casa, uno es pueblerino, y uno quiere, y uno procesa, o sea, en los 80 al menos, pero aún ahora, uno consume cultura como uno fuera un pueblerino. Sí, ¿no? Sí. O sea, quiero escucharlo todo, quiero escuchar lo que está diciendo Mariano de Radio Nacional, sí, sí. AM870.
Sí, sí. Alberto Fuguete, aquí en Flores Negras.
Estaba pensando, vos declaraste en alguna entrevista que quisiste sacar del centro a Pinochet, que no se lo merece. ¿Los chilenos lo sacaron del centro?
Gran pregunta. Poco a poco, yo creo que poco a poco se está logrando, no del todo, ¿eh? Ahora, ¿quién se hace cargo de la memoria? ¿Quién inventa? Yo creo que los escritores y los cineastas también tienen una culpa a veces, ¿no? Dicho eso, obviamente no se lo puede olvidar, ¿no? Pero a mí me parece que por elegir a Gabriel Boric, me parece que es lo antipinochetista, ¿eh? O sea, me parece que es una apuesta.
Estaba Katz como alternativa.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, eso está pasando en todo el
mundo. ¿Sería
como
Pinochet?
No creo, no. Dicho eso, no hay que ser, y quizás sí, digamos, ¿eh? A lo mejor uno trata de pensar, no. Claramente estamos en tiempos difíciles. Lo que no hay que olvidar es que también hay gente que sí era a favor de Pinochet, y un poco eso es lo que yo traté de hacer con la familia de Tomás Mena. O sea, el creer que solo yo vengo de un lugar donde todos son como yo y todos somos buena onda, es un poco contarse, ¿eh? O sea, aquí también hay problemas y también hay gente que ha votado
para
quizás
mí.
No como uno le gustaría que... O sea, ahora estaba viendo como que Francia amaneció en shock, ¿no? O sea, el mundo no es exactamente como uno quiere y uno tiene que aceptar eso también.
Sí, lo que me parece una de las claves de tu novela, que vos la mencionaste al pasar, es que en dictadura, en los momentos más siniestros, la gente se enamora, la gente estudia, la gente tiene sus angustias existenciales, la gente se lastima
vive.
La rodilla, vive.
Sí, sí. Y coleccionan discos y uno recuerda canciones como raras, como Camilo Sesto, uno puede recordarlo y dice, esta canción me recuerda tal año.
Sí, sí,
no solo marcha militares.
Sí, sí, claro,
sí,
exactamente.
Sí, 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 sí. Porque ahora, yo tuve alumnos, este libro también me ayudó harto estar con gente joven, que realmente yo pensaba en que durante Pinochet todo el mundo cantaba marcha militares. O que todo el mundo andaba blanco y negro, o que el traje típico, tú te ríes, ¿no? Pero claro, también se va armando una especie de... La ficción empieza a ficcionar demasiado. Y dice, no, veamos las fotos, veamos cómo eran los videoclips de esa época. Este era el canal que daba Madonna. O sea, yo siempre siento que el gran error, y ahí volvemos al tema del pop, que Pinochet estaba mucho más preocupado de los escritores de izquierda, como prohibir libros de Benedetti o de Galeano.
Claro. ¿Eh?
O un libro de García Márquez sobre Miguel Litín. Y no... Se preocuparon de los Pet Shop Boys.
Bueno, acá pasó algo muy parecido.
No se preocuparon de Madonna, Si yo hubiera estado trabajando en el gobierno, es como prohibamos que entre Benedetti acá, y que nadie, y sí prohibamos a los Pet Shop Boys.
Acá fueron prohibidos y censurados artistas que quizás eran del Partido Comunista, como Horacio Guaraní, como Mercedes Sosa, y artistas que quizás decían cosas, pero de una manera menos orgánica, como Charly García.
O Virus.
Virus un poquito ya casi democracia, ¿no? Pero como que Charly García, digamos, pasaban, no los entendían.
Claro, se entendían. Y por eso yo creo que es el poder subversivo del rock.
Alberto Fuguet había preguntado por la cantidad de poesía que hay en Chile, pero me parece una pregunta un poco obvia. Te quiero preguntar tu relación con Bolaño. ¿Cuál es? ¿Por acción o reacción? ¿Qué te pasa con Bolaño?
Bueno, yo al principio le tenía miedo, porque básicamente era un kamikaze que se dedicaba... O sea, yo era fan, y cada vez que hablaba con Chile se tiraba contra todas las vacas sagradas. Y yo no era vaca sagrada, pero yo sentía que me podía tocar a mí. ¿Ah? Y nunca me tocó. Pero yo siempre estaba pensando que me tocaba a mí.
Se murió.
Bueno, y a mí me invitaron a Sevilla para estar con él, para hacer un encuentro, y yo no fui. Dije, no, yo no estoy dispuesto a estar 2 semanas encerrado en un castillo en Sevilla con este kamikaze, digamos, porque yo pensé que yo le tenía miedo. Hoy hubiera ido feliz a conocerlo, aunque no hubiéramos peleado. Dicho eso, después yo le digo que Bolaño era bastante más a favor mío de lo que la gente pensaba. Pero sí, a mí me parece que hay algo de Detective Salvaje en este libro, en la idea de estos dos chicos que están... Detective Salvaje mucho más literario, pero hay algo como de andar comiéndose el mundo. Y a mí me parece que es re pop. Y acaba de salir un libro acá en Argentina que podría ser la publicidad, se llama 266, y le piden a 266 escritores que escriban poquitos textos haciendo homenaje a Bolaño. Y yo creo que ese libro es mucho más loco que muchas tesis, porque demuestra que Bolaño era uno nuestro y que era un escritor pop.
Es que Bolaño no tiene algo también...
Bolaño cayó en la gente equivocada. Me recuerda que lo publicó Anagrama, que eso siempre es peligroso para un escritor.
¿Por qué?
Porque termina siendo como...
Anagrama,
es como logró, como los españoles lo aman. Y es como, no es tanto, también es como alguien del barrio.
Bueno, hablamos con Alberto Fuguet, que acaba de sacar su nueva novela, la primera novela en 8 años. En la tapa se ve una ilustración de dos chicos, ciertos chicos, como es el título de la novela, escuchando música juntos, pero cada uno con un auricular, un símbolo muy de la década del 80. Y muy íntimo también. Sí. Es como un... ¿Qué es? Un transporte público.
El metro,
¿no?
Es el metro, es el subte, como claro. Dice usted.
Bueno, la arranqué, muy disfrutable tu prosa, mucho ritmo, yo decía, esas novelas que vuelan. Te iba a decir un comentario alrededor de la narrativa de Bolaño, pero te lo hago después de la noticia, ¿te quedas un cachito más?
Sí, escuchamos, ¿qué pasa?
Así no queda cortado, pero bueno, ¿te quedás un tiempito acá en Argentina?
Sí, toda la semana, vamos a presentar el libro mañana en Eterna Cadencia, después voy a leer en una librería nueva en Villa Ortúzar, y sí.
Y además sos jurado de los premios Clarín.
Ah, pero a la vuelta, sí, ¿verdad? se me ha olvidado.
Ahora hablamos de eso, que compartís terna de jurado con dos grandes escritoras, con Samantha Schweblin y Mariana Enrique.
Así es.
Muy bien, vamos a las noticias y seguimos un rato más con Alberto Fuguet.
Flores Negras, por Nacional, tu radio.
En toda la Argentina, Nacional, tu radio.
Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.
Con Alberto Fuguet de música y de años puntuales. Bueno, estamos con este escritor y cineasta chileno. La verdad, alguien que viene desarrollando una obra muy, muy prolífica y también muy variada, pero con un toque generacional muy, muy definido. Has estudiado periodismo, sos periodista de alguna manera, sí. Periodista y escritor, cineasta, director. Sos del 63, has atravesado gran parte de tu vida en dictadura, como muchos de los nacidos en ese año aquí en la Argentina.
Igual.
Has visto, seguramente fuiste testigo de la invasión de Soda Stereo, por ejemplo, a Chile, ¿no?
Que fue increíble y fue muy divertida, sí. Y Cecilia Menábar como groupie subiéndose a la... como a la tarima, sí.
En un momento que Cerati estuvo muy cerca de ser un chileno más, ¿no? Pues se radicó allá.
Sí, después, pero sí. la invasión. Para mí, Sobasterio, yo no viví los Beatles en Nueva York, pero fue la invasión de Sobasterio, claro, como el 86, en plena dictadura también. O sea, los peinados, las camisas. O sea, Persiana Americana creo que fue número hit como por 80 meses en, claro, 86, 87 puede ser, sí, sí.
Y viste que los argentinos somos muy ombligo del mundo, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de Argentina con vos, pero sí lo voy a hacer.
De Argentina.
No,
estamos,
pero hay un capítulo, me decías, que yo no llegué, que se llama De Buenos Aires a Fer, justamente un guiño al libro de Manuel Puig, y que se sitúa en la Feria del Libro del 86, que fue una feria de libros muy importante, porque la verdad que hubo algo que se llamó Primavera Alfonsinista, que duró 2 años,
muy
tres
poco.
Años.
Una primavera, no, 2 primaveras.
Que incluyó también la gloriosa obtención del Campeonato del Mundo del 86 en México con la consagración de Maradona.
Recién tenían un Oscar ustedes, con la, sí, historia oficial.
Claro, claro, claro que sí.
¿O no?
Sí, sí.
Y terminó eso en la economía de guerra, claro, que anunció Alfonsín. Terminó la primavera Alfonsín.
Y vos le dedicás un capítulo a ese Buenos Aires.
Claro, porque yo quería hacer un contrapunto, no porque iba a venir a hablar contigo, digamos, que no tendría que... ¿eh?
Ah, bueno.
Porque no, porque me parece que Argentina en ese momento era lo que yo sentía que podía ser la democracia.
Venía del juicio de las juntas.
Claro, primero, que en Chile era imposible porque estábamos en plena dictadura. Pero también era como yo pensaba que si algún día cayera Pinochet, yo quería que fuera como Argentina. A lo mejor podría estar equivocado, pero así lo ve Clemente, y probablemente yo. Y
me parecía Clemente, tu personaje.
Sí, y que Argentina, aparte que había democracia, que está bueno, también había cultura y había onda. O sea, venía a Buenos Aires, era como estar en Nueva York, que estaba todo pasando. Entonces Clemente básicamente se vuelve loco en todos los sentidos. O sea, no sabe... hay demasiadas películas para ver, hay demasiados libros para comprar, hay demasiadas revistas, ¿no? Estaba Cerdo y Peces, estaba Soriano, Clemente es un fan de Soriano, compra la revista Crisis, Cerdo y Peces,
sí, sí,
Pelo,
la revista Humor,
claro, toda la revista extranjera en la calle Florida, va a ver la versión de cine de Manuel Puig del El Beso de la Mujer Araña, que no era muy buena, pero
El Beso de la Mujer Araña,
ve Exilio de Gardel, va a ver a la banda de Velero.
¿Ah? Los Encargados.
Los Encargados.
Era una banda tecno, digamos.
Claro, va a Reconquista, a un local.
Palladium.
Entonces, es como cuatro páginas.
Me voy a poner a llorar. Bueno, pero podéis volver a mis 20 años.
Y también se conoce a muchos chicos, y conoce acá, ¿eh? Y a un tal Nahuel. Se siente muy libre acá. Porque
la libertad sexual que libertad se refiere sexual, a esa época, había un personaje llamado Batato Barea. Que fue una especie de precuela de todo lo que vino después, de a Fernando Noy, y había como un destape.
Claro,
fue el destape.
Que él venía a un lugar que era lo más parecido a Nueva York en el mundo, digamos, y que esto se hablaba todo en español, y que pasaban cosas. Y entonces había democracia, pero que él.
Y Santiago era gris.
Gris y bajo dictadura. Entonces, claro, lo que nunca ocurrió al final es que yo creo que nunca una explosión. Cuando llegó finalmente la democracia no hubo destape sexual, pero tampoco hubo gran destape cultural. Y en ese momento en Argentina, bueno, a mí siempre me parece que Argentina es una super fábrica de cultura, de verdad, ¿eh? Pero en ese momento, claro, la prensa era increíble, o sea...
Vos viniste muy intensamente en esa etapa.
Sí, creo que vine intensamente, sí, vine a ver recitales, vine a ver películas, después los primeros Bafísimas, después... Pero sí, venir a... No sé, yo vi ver las Alas del Deseo, claro, en diagonal, en un cine.
Sí, cine diagonal.
Que no era muy bueno, que no era muy bueno.
No, está
cine.
Todavía ese,
sí,
cine.
Sí, sí, ver cines con debajo pasaba el metro y sonaban, pero claro, uno se sentía en un país muy sofisticado, sí. Entonces, y yo le tengo mucho cariño a toda esa cultura argentina, sí.
¿Y anudaste ahí relaciones con otros escritores de acá?
Bueno, yo conocí a Fresán no como escritor, lo conocí como... Ambos éramos como periodistas y nos presentaron en la calle. Y Juan Forn fue mi primer editor.
Juan Forn fue... Sí. Claro, cuando manejaba la colección Biblioteca del Sur.
Claro, él me descubrió en Santiago en una charla. Yo me acerqué a él a preguntarle, me dijo, ¿tú quieres ser escritor? Sí. Aunque después tuvimos un encontrón. Al final terminamos. Me dijo, no puedes escribir como chileno. Me dijo, Chile es un país muy pequeño y son todos horribles y hablan horrible.
Diplomático.
Y me dice, sí, pero en principio yo también estaba como de acuerdo, porque también yo era como toda persona normal.
Pero Juan, ¿soy chileno? ¿Qué crees que haga?
Sí, pero como toda persona normal uno también odia a su país, ¿no? Entonces Pinochet me dijo, sí, pero vas a hablar con ese acentito y como dice, no es un acento de hombres, o sea, es como, pará. Entonces, que hablen como argentinos. ¿Cómo van a hablar como argentinos? O sea, no puede, en ese libro que se llama Mala Onda, no pueden hablar. Y al final hablé con un superior y dije, no, este tipo está loco, quiere que yo escriba como argentino. Me dijo, no, porque vas a vender más. O sea, me decía, no vas a comparar a Chile con Argentina. Y ahora, bueno, aquí estoy escribiendo con un libro muy chileno, como dice Mariana, y espero que se entienda. Espero que
Alberto Fugué, señores y señoras, ciertos chicos, muy recomendable. Una prosa, vos decías, ¿no? Lo sofisticado, acá hay una prosa sofisticada, con mucho ritmo, mucho pop, si querés, y una historia generacional, una historia como esas series y películas, ¿viste? Tipo Francis Ha o
oh, wow, yeah.
Historias del siglo XX. Hay chicos jóvenes y chicas jóvenes que quieren vivir, ¿no? Simplemente. Y ni más ni menos que vivir. Uh-huh. Se ve mucha intensidad.
Y algo así que vivir y amar también es.
Gente que se quiere ir de sus familias, que uh-huh. quiere andar callejeando, estudiando, sí, sí. probando, conociendo.
Aprovechar la ciudad.
Sí. Bueno, ciertos chicos, una novela generacional, tu primera novela en 8 años, Alberto Fueta.
Oye, nada, muchísimas gracias.
Vas a ser jurado de los premios Clarín, que es un premio con una importancia interesante.
Sí, si alguien nos escucha, que manden novelas raras.
Con dos escritoras argentinas muy buenas. Como son Samantha Schweblin y Mariana Enríquez. Lindo trío.
Sí, así que ahí venimos, no sé, Power Trio. Que es en octubre y ahí vamos a pelear y leer y ojalá que los ángeles estén de nuestro lado y que elijamos bien.
No importa,
pero es lindo que alguien así, mis sueños como un chico, una chica.
Yo descubrí a Borges.
Claro, exacto. Como que alguien yo que viene de un pueblo pequeño, ¿eh? Claro, descubrimos al nuevo Puig de General
claro.
Villegas.
Bueno, gracias, Fuguete.
¿Ese es General Villegas o Coronel Vallejo? Se me olvida.
No, Villegas, Coronel Villegas.
Él le cambió el nombre en el libro.
En eso, el libro sí.
Lo baja de lo baja.
Para no tener los líos que después.
Claro, sí. Pero ahora creo que igual dice bienvenido a.
Ahora lo quieren.
La ciudad de Manuel Puig.
Ahora lo quieren.
Sucede.
Ya se murió.
Sí, ya se está bueno, la vieja.
Bueno, un aplauso para Fuguete.
Gracias.
Y nos vamos con Javier Aparra y Los Imposibles, estos pop chileno versiones.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos, me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito.